Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en littlecaesarsnfl.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Comenzamos hablando del querido dinero. ¿Saben qué? Muy poca gente en nuestro país, muy poca gente en América Latina, muy poca gente en el mundo. Bueno, en el mundo anglosajón es diferente, pero en el mundo latino, muy poca gente lleva presupuesto. Y no llevar presupuesto y vivir al día, a veces traes 10 mil pesos en la cuenta, a veces traes 1,000 pesos, a veces no traes nada, a veces estás endeudado, estás sufriendo por la falta de dinero. Tiene mucho que ver con esta... ¿A qué le tenemos como una escepticidad o flojera o miedo a llevar un presupuesto? Es como cuando no queremos medir nuestros niveles de grasa o subirnos a la pesa pues, para ver cómo andamos. O dicen, no quiero ir al doctor, no sea que me encuentren algo, mijito. Pues es lo mismo. Si tú no ves los números, pues entonces no sabes cómo está tu salud financiera. Y ya, ¿a quién no nos gustaría que después de ganar dinero y pagar nuestros impuestos, pues multiplicar e invertir nuestro dinero? Pero si no llevas un presupuesto, menos vas a invertir y multiplicar tu dinero. Ahora, en algunos casos, no se diga, entre amigos, vámonos a Cuernavaca o a Tapalpa o a donde, a Progreso, a donde sea, y vamos a rentar una casa, a llevar pisto, a llevar comida. Entonces ahí se organiza toda la gente y hace un presupuesto increíble, súper organizado, porque les importa el proyecto. Pues imagínate que así, que con esa meticulosidad con la que haces tu presupuesto para una fiesta, para la quinceañera, para la boda, para las cosas que te importan, para unas vacaciones, pues así te importará tu día a día y no estar viviendo con deudas. Y peor tantito, caer en fraudes que están a tiro por viaje. O sea, la cantidad de fraudes que hay de dame tu dinero, yo te doy 30% de intereses, no hay ningún riesgo. Mira, esta y esta persona están ganando. Bueno. Y le están desapareciendo el dinero a la gente. Todo eso es por ignorancia financiera. Todos somos ignorantes en algo. La ignorancia financiera sale muy, muy cara. El programa de hoy está dedicado a hablar de la importancia del presupuesto, tips para llevar tu presupuesto, tips para empezar a invertir y multiplicar tu dinero, tips para no caer en fraudes, y vamos a jugar con nuestras invitadas a 100 endeudados dijeron. Así que no se lo pierda. Hoy tenemos edición especial 100 endeudados dijeron. Bueno, nuestras expertas, las dos son graduadas del TEC de Monterrey, Georgina Álvarez, experta en finanzas, sobrina de Joaquín López Dóriga. No es sobrina de Joaquín López Dóriga, pero siempre sale ahí. ¿Le pediste permiso al teacher para venir? Ah, qué bueno que le pediste permiso. Y Dacia Leiva, que también tiene una maestría en finanzas también en el TEC de Monterrey. Las dos están autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para hablar de este tema. Ok, el confesionario en marcoantonioregil.com/fórmula o en mi cuenta de Instagram, @marcoantonioregil. Díganos la verdad, confiésense, por favor. ¿Llevas o tienes un presupuesto mensual? ¿Sí o no? La verdad, la tercera opción es... ¿Qué es eso del presupuesto mensual? O sea, ni siquiera había oído hablar de él. Vayan a votar, por favor, para saber cuál es la realidad de la gente que nos ve y nos escucha, porque esto nos sirve para seguir haciendo nuestros contenidos. Así que les vamos a preguntar a las chicas tips de cómo llevar un presupuesto, tips de cómo empezar a invertir nuestro dinero, tips de cómo usar en forma correcta las tarjetas de crédito, tips de básicos de inversiones. Mucha gente dice, tengo que tener mucho dinero para empezar a invertir. Y eso es mentira. Lo que hay que tener es educación. Por eso este programa lo estamos dedicando a eso. Y hoy mi misión, nuestra misión como equipo, es que al final del programa digas, mira, vale la pena llevar un presupuesto. Imagínate cómo se... ¿Tú crees que una empresa exitosa no lleva un presupuesto? Porque ese es el problema. Si tú no llevas un presupuesto personal en tu familia, en tu día a día, imagínate cuando quieres invertir o emprender o empiezas a ganar más dinero, te metes a una red de mercadeo, te va muy bien o abres tu negocio y todo. Y todos los vicios de no llevar un presupuesto en tu vida personal los llevas al negocio y es un desastre. Ese es un desastre. Oh, deja tú que abras el negocio. Empiezas a ganar más dinero. Tienes el aumento de tus sueños o el trabajo de tus sueños. Mientras más ganas, pues más gastas. Porque no llevas un presupuesto. Entonces, no llevar un presupuesto no es de personas financieramente inteligentes. Y queremos que tú seas una persona financieramente inteligente y que te cuides. Volvemos después de mensajes. Estamos en vivo en Grupo Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Hoy, querido dinero, el bienestar financiero forma parte de una vida plena. Ten una economía consciente. Alinea tus valores y metas. Descubre la manera efectiva de mantener un equilibrio. Abre tu camino hacia la libertad financiera. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Pido dinero, el dinero, qué bonito es el dinero, no es la felicidad, pero cómo es más fácil ser feliz si hay dinero. Y el dinero hay que cuidarlo, hay que nutrirlo, hay que cuidarlo, hay que regar la plantita. Pero una enorme cantidad de gente en México, en América Latina, no lleva un presupuesto. No lleva un presupuesto. Vamos a hablar de esto y vamos a tratar de vencer la resistencia a llevar un presupuesto. Por eso, bajada del cielo financiero, Georgina Álvarez, experta en business y finanzas, graduada del TEC de Monterrey, certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Que no le digan, que no le cuenten, se hace presente.
¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Muy feliz de estar aquí contigo, platicando de un tema que al fin de cuentas suena muy tabú para muchas situaciones, pero se tiene que abordar en algún punto de la vida y qué mejor que sea durante la juventud.
¿Qué dicen las cifras oficiales? ¿Cuánta gente en México lleva un presupuesto?
Ahí te va. De acuerdo a la Condusef, por la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, 4 de cada 10 mexicanos tienen un presupuesto y la mitad de esas personas lo llevan en su mente, de manera mental. Yo no sé cómo les alcanzan a dar los números o cómo se acuerdan de ellos, pero es una cifra muy preocupante.
O sea, 4 de cada 10 lleva un presupuesto, 6 de cada 10 no lo lleva.
Exacto.
Y 2 de esos 4 lo lleva en la mente.
Sí,
eso es ¿Eso es efectivo, un presupuesto mental? ¿Esa es la forma en que las grandes empresas lo hacen? Aquí Radio Fórmula lleva un presupuesto mental.
Imagínate.
Señora Azcárraga dice, ay, pues le pago tanto a Joaquín y tanto a Marco y tanto a Ciro, así mentalmente.
Imagínate si así fuera, sería un caos total. Entonces, ahí les van unos tips para que puedan hacer su presupuesto, porque es un tema muy importante, sobre todo cuando empezamos en este mundo adulto de las finanzas.
Ajá.
El número uno es cómo establecerlo. Por ejemplo, les voy a decir cómo lo hago yo.
Para vencer el miedo. Porque
para vencer el miedo.
Hay una resistencia a ver la realidad, por eso es que la gente, más allá de que yo no sé matemáticas y todo el rollo, que los maestros en la escuela, la mayoría, no, nos enseñaron a tenerle miedo a las matemáticas. No veíamos las ventajas de las matemáticas. Hay miedo a las matemáticas, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, hay miedo a ver la realidad.
Sí.
Entonces, el tema para vencer esos miedos es tips así aterrizaditos.
Exacto. Tocas un punto muy importante, que es el miedo. O sea, creo que, por ejemplo, yo cuando empecé a hacer mi presupuesto, no quería ver la cantidad de gastos hormiga que tenía o gastos innecesarios. Entonces, aplazaba mucho este periodo de construir mi documento, construir mi Excel, donde pudiera tener esta visión clara. Hasta que me animé y creo que gracias a eso pude reducir todos esos gastos que yo considero que hoy en día son necesarios.
Porque todos queremos ganar más dinero, pero si no llevas un presupuesto, aunque ganes más dinero, vas a seguir en la carrera de la rata que dice Robert Kiyosaki en Padre Rico, Padre Pobre. O sea, ganas más, gastas más, porque ahora vas a mejores restaurantes, te compras un mejor reloj, unos mejores tenis, viajas en primera clase, que esto que el otro, pues sigues igual de pobre.
Exactamente.
Porque vives al día, pero con más lujos.
Con más lujos, pero no tienes manera de ahorrar o tener la visibilidad.
Sácanos de la burra en la barranca. ¿Cómo salimos de la barranca? ¿Te acuerdas de esa canción?
Sí, claro.
Sacaremos a este güey de la barranca. Sácanos de la barranca. ¿Cómo empezamos a llevar un presupuesto?
Ahí les va. Les voy a dar un tip que yo uso muy seguido, que es un Excel, donde divido los gastos
Dijiste
y los ingresos.
La palabra diabólica, Excel. Ay, Dios, hay gente que le tenemos pánico al Excel.
Pero bueno, puede ser un documento de Word, por ejemplo, algo mucho más fácil donde te puedas meter a tu computadora o simples notas, pero con una tabla muy clara, que sí la debes de tener, dividir lo que son tus gastos y tus ingresos como primer paso para hacer.
Esto es lo que gano, esto es lo que gasto.
Exacto.
Y dentro de lo que gasto hay gastos necesarios e imprescindibles, me imagino.
Sí.
Y luego hay otros gastos opcionales.
Claro, por ejemplo, yo como los divido es gastos, y dentro de mis gastos pongo también lo que pago de deuda, o sea, mis tarjetas de crédito, uh-huh. y de esos gastos considero también los necesarios, como dices, y los que son innecesarios. Innecesarios puede ser ocio, diversión, entretenimiento, cosas extras, y los necesarios, por ejemplo, tus pagos de recibos de agua, de luz, teléfono.
Impuestos, por ejemplo.
Impuestos también.
Hay gente que se gasta el IVA.
Ajá. Uh-huh. O casos donde no sabías qué iba a pasar y a la mera hora te llega la cuenta
A ver, entonces vamos viendo. Entonces, ingresos, esto es lo que entra.
Exacto, lo que entra, lo que ganas. Ajá. Y puede ser visto de una manera muy fácil, uh-huh. e incluso tú decidir qué porcentaje vas a destinar para esos gastos que se consideran también innecesarios o de ocio o de entretenimiento, como Ajá. puede ser salidas, comidas con tus amigos o cualquier otro.
El viaje a Progreso, a Tapalpa.
El viaje que contabas de Cuernavaca, exacto.
Sí, el glamping aquel donde vamos, voy a revivir la pasión con mi pareja. Ya, todo.
Exacto.
Está bien, nada más hay que presupuestarlo.
También. Sí, y bueno, con esto ya tienes una visibilidad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando dentro de tus finanzas? Número dos, fijar metas de ahorro. Esto es muy, muy importante. Porque si tienes una meta de cuánto vas a ahorrar durante el año, durante el mes, ya puedes hacer esa división de tus gastos mucho más fácil y de una manera más óptima.
Sí, veo que le aprieto para ahorrar. Porque Exacto. si no empiezo a ahorrar, no puedo invertir. Obviamente el tema no es una cuenta de ahorros, no te va a sacar de pobre.
No.
Ni de la clase, o sea, no te va a llevar a donde quieres ir. Pero primero tienes que ahorrar para poder invertir.
Sí.
O sea, hay que poner un dinerito ahí a un lado.
¿Qué es lo que yo recomiendo también? Hay varias aplicaciones que lo que hacen es tomar una parte de tus cuentas, Ajá. tú decides esa cantidad, como por ejemplo en CETES Directo, donde tú decides la cantidad, 200 pesos, 300, 500, 1000, lo que tú decidas, para un ahorro recurrente.
Ya. Oye, la página de la Conducef, hay un apartado llamado Planificador de Presupuesto Personal y Familiar, ¿correcto?
Correcto.
Y eso es una herramienta que creó el gobierno para ayudarte a crear tu presupuesto.
Muy óptima, también creo que sirve. Nunca la he probado yo, pero Ajá. he escuchado de ella y creo que funciona bien.
¿Es gratis?
Es gratis, pero también hay otras.
Hay otras pagadas, más complicadas, más me imagino que pues, están mejor hechas,
sí.
porque son privadas y pues, te cobran.
O no decides. Pagadas.
Ah, ¿no
hay aplicaciones gratis? Que son gratis, como por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo de una que uso muy seguido durante mis gastos de casa, Ajá. que se llama Splitwise.
Split es como dividir.
Dividir.
Y wise es inteligente.
Exacto, de una forma.
División inteligente.
Inteligente, sabia.
Sabia, ¿no? Exacto, sabia, eso que dice wise.
Entonces, con esta aplicación tú puedes dividir tus gastos y también algo muy interesante, que es un tema que no hemos tocado, es cómo divides los gastos en pareja. Esta aplicación te ayuda a hacerlo porque agregas Anda. A personas que, digamos, estás viviendo con alguien, agregas a esa persona dentro de la aplicación y los gastos se dividen automáticamente, ya. proporcionalmente como tú lo
¿Y
decías.
Puedes dividir en dos o si incluyeron a los poliamorosos, que son como tres o cinco ahí?
Las personas que quieras.
La comuna.
ahí los que quieras todo. Puedes agregar y sí. es muy efectivo porque Ajá. así tú decides quién lo paga y cómo se va a dividir.
Las asignas, pues sirve para los roomies de repente también, de los gastos sí. de la casa o los socios en el negocio.
Exacto.
¿También?
Es muy, muy, muy buena esta aplicación, yo la uso bastante.
Qué buena onda. ¿Sí? ¿Qué más?
Otra aplicación que también te ayuda a dividir tus gastos es Finerio. Yo la he usado antes y lo que hace es conectar tus cuentas de banco para que tú puedas tener una visibilidad de lo que tienes dentro de la aplicación y Ajá. cómo lo vas a ir dividiendo.
¿Y puedo confiar en esa aplicación? Porque a mí andarle dando mis passwords o contraseñas a una aplicación, le estoy diciendo toda mi información, le estoy dando sí. mi cuenta de banco, es como que, por favor, abusa de mí.
Claro, a ver, eso es uno de los retos.
Sí.
Sí, te lo doy gratis, ¿no?
Róbame, aquí estoy.
Ve mi información. No, ese es uno de los ¿No? retos que estas aplicaciones tienen, pero la verdad, cuando se rompa esa barrera en algún punto que exista más educación financiera en el país, Ajá. yo creo que van a empezar a despegar. Pero es algo que yo he probado y la verdad a mí me funciona.
¿Y no te han robado nada?
Y no me han robado.
¿Cómo nada. Se llama esa aplicación?
Finerio.
¿Es latina? ¿Latinoamericana?
Sí, latinoamericana.
Ok.
De hecho, uno de los fundadores es mexicano.
Ok.
Entonces sí, es buena aplicación.
No está afiliado a ningún partido político ni nada.
No, que yo sepa. Le preguntaremos.
No, nada más para saber de qué lado más caliguana, ¿no?
Para ver si sí o no. Si sí, sí conecto o no mis cuentas.
Es que a uno lo han hecho desconfiado, mijita. O sea,
sí.
estamos viviendo en un mundo de, pues, bueno, el rato vamos a hablar de fraudes. Pero bueno, síguenle, nos quedan un minutito para ir a comerciales.
Buenísimo. Y por último, algo que sirve mucho, que también he visto en distintas aplicaciones de banco, son las cajitas de ahorro. No sé si has escuchado de estas.
No será el cochinito.
No, así no, les ponen. No. Cajitas de ahorro.
Cajita de ahorro es una cuenta.
Es una cuenta de ahorros donde tú divides cierta cantidad de tu dinero.
Es como el libretón, ¿no? ¿Qué, así, tipo?
Casi, casi, pero te dan interés.
Ah, cuenta de ahorro que te da interés.
Cuenta de ahorro que te da interés. Por ejemplo, Nubank, que lo tiene, que también es muy bueno, divide cierta cantidad y te da un 14.75%.
¿Y se puede confiar en esos bancos digitales?
Sí, porque están regulados por la Comisión Nacional Bancaria.
Las fintechs, puedes confiar en nacionales. Incluso algunos bancos tradicionales están abriendo su línea digital, 100%, sí, con un nuevo nombre.
Exacto, como Santander, que también lo está haciendo.
Muy bien, muy bien. ¡Uy, qué cosa! ¡Qué informada está! ¿Te deberías dedicar a venir a los programas de radio a dar consejos?
Oye, pues invítenme más, yo feliz.
Oigan, le ponemos una pausa ahí. Nos quedan varias preguntas. Si no tengo ingresos fijos, ¿puedo llevar un presupuesto? Para más adelante lo vamos a tocar. ¿Qué son los gastos hormiga que comentaste? ¿Qué porcentaje debo destinar al ahorro y la inversión? Y cuando regresemos, Dacia Leiva, que también es experta en dinerito, también graduada del TEC de Monterrey, nos va a hablar de cómo empezar a invertir y cuidarnos de los fraudes. Volvemos después de una pausa en Fórmula.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Tienes un presupuesto mensual? Bueno, pues aquí voy a checar qué nos han puesto en mi cuenta de Instagram, @marcoantonioregil, y en marcoantonioregil.com/fórmula. Aquí la estadística de la Conducef nos decía que la mitad de la gente no lleva presupuesto y la mitad lo lleva en la mente, que pues obviamente eso no es un presupuesto, aunque tú te andes ahí haciendo fantasías, andas jugando a la Cenicienta en la cabeza. En el confesionario, el 80... ¡Ay, Dios bendito! Ah, no, perdón, es la de ayer, del baño seco, dije 81%, no, estoy viendo la de ayer, perdón, la de ahorita. A ver, la tecnología de punta, lo mismo, dice, ¿tienes un presupuesto mensual? 50% dice que sí, 43% dice que no, 7% dice, ¿qué es eso?
¡Oh! ¡Wow!
Dios bendito, que nos agarre confesados el juicio final. ¿Cómo que no llevas un presupuesto? Pues menos, vas a invertir y multiplicar tu dinero. Chiquitos, hermosos, amigas, socios, socias, por eso los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Porque si nosotros no jugamos al dinero como se debe de jugar, pues la gente que sabe de lana va a tener más lana. Y si no sabes de la lana, pues ¿cómo la vas a multiplicar? Y si tú no tomas tu pedazo de la riqueza que tiene este país, pues alguien más la va a tomar, porque tú la dejaste ahí en la mesa. No es así, se suma la conversación Dacia Leiva, también graduada del TEC de Monterrey, también certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bueno, aquí está Dacia Leiva y Georgina Álvarez. ¿Qué onda con esto? ¿En qué nos afecta? Tú eres especialista en inversiones, y en multiplicar el dinero.
Tengo 25 años trabajando en el sector financiero.
¿Desde chiquita empezaste ahí?
En el kinder, Marco Antonio. Con la lonchera iba yo.
¿Nunca has trabajado en otra cosa que no sea en un banco?
No, solamente en banco y en un banco.
¿Y en el mismo banco?
En el mismo banco toda mi vida.
¡Wow! Y te dedicas a asesorar gente.
Es correcto.
Para que invierta su dinero.
En cuidar su patrimonio.
Ok, porque es muy difícil ganarlo, pagar impuestos y lo que te queda, ¿qué hago con él?
Es tu patrimonio.
Cuando no llevas un presupuesto, ¿cómo le afecta a tu patrimonio el no llevar un presupuesto?
Pues es difícil que logres un patrimonio si no tienes un presupuesto.
¿Por qué?
Porque de todo lo que tú decías muy acertadamente, entre más ganamos, más gastamos. Yo considero que mucho, poco, lo que tengas, siempre hay que tener un porcentaje de ahorro. Yo sugiero mínimo un 10% de tus ingresos. Te llegan 1,000 pesos, ahorra 100. Te llegan 10 millones, ahorra 1,000,000. El demás, inviértelo, gástalo. Pero siempre tener un porcentaje fijo de todo lo que tú tengas como ingreso, ahorrarlo.
Sí. Cuando apenas sobrevives, a lo mejor podrías ahorrar un porcentaje bajo. Pero cuando empiezas a ganar mucho más dinero, claro, ya no podría ser solo el 5 o el 10%, podrías subir el 20%.
Claro, pero mínimo un 10.
Mínimo 10.
Exacto. Pero siempre tener esa cultura de no gastarlo todo. O sea, una parte sí ahorrarla.
Claro.
Es muy importante.
Pues que la mayor parte de la gente gasta más de lo que gana. Y es un grave problema. ¿Crece la deuda, no crece el patrimonio? ¿O no? ¿O estoy equivocado?
Sí. Tristemente,
¿sí estoy equivocado?
Los créditos... No estás equivocado, tienes razón, pero los créditos, si son bien usados, son buenos. Hay créditos que son muy buenos. Un crédito hipotecario es maravilloso. O sea, es de los créditos que a mí más me gusta porque compras un bien, vives en él, lo usas, tiene plusvalía.
Rentas.
Lo rentas y es un activo. Uh-huh. Y es un crédito que a la larga te va a dar más de lo que pagaste.
Sí, no, no, el crédito es bueno. El tema es cuando tienes ignorancia financiera, no sabes usar el crédito. La gente más rica del mundo está endeudadísima, pero esa deuda le permite ganar más dinero.
Es correcto.
No gastar más dinero.
Tienes razón. Entonces, bien usado, bien administrado, es una buena herramienta. Uh-huh. Y invertir hoy en día, como lo mencionaba acertadamente Georgina, es algo que se puede hacer, es una manera muy sencilla. No tienes que ser un experto en finanzas para lograrlo. Simplemente tienes que tener tu cuenta bancaria. Todos tenemos que tener una cuenta bancaria, sin esa no puedes hacer inversiones. Uh-huh. Por ley, tiene que pasar todas tus inversiones por una cuenta. Abres tu cuenta bancaria y después, en el banco que tú quieras, puedes comprar fondos de inversión, puedes entrar a plataformas como CETES en directo y poco a poco irte empapando de esta cultura financiera.
¿Cuál es el mínimo para empezar a invertir?
Desde 50 pesos.
¿50 pesos?
Sí.
¿Con 50 pesos en qué puedo invertir con 50 pesos?
50 pesos, abres tu aplicación y dices quiero invertir.
¿En qué?
Un fondo de inversión de bajo riesgo, por ejemplo, que...
Porque estás empezando, no sabes.
Estás empezando, no sabes. Incluso en las mismas aplicaciones te va diciendo, ¿eres un experto? Tú le dices no. ¿Quieres...? Obviamente, entonces al decirle que no, te manda a los instrumentos de menor riesgo. Mm. Entonces, por ejemplo, hay instrumentos con una calificación altísima en calidad crediticia que invierte y con cero volatilidad. ¿Qué indica esto? Que tu dinero está seguro, que tú lo vas a ver, que todos los días crece un poquito, pero todos los días va a crecer.
Porque la inflación crece todos los días y mi dinero no está creciendo, lejos de ganarse está siendo más pequeño.
Es correcto. Actualmente hay un gran incentivo para ahorrar. Las tasas de interés libre de riesgo, en este caso los CETES, están a niveles del 11%. Entonces, los fondos de inversión más sencillos que invierten en CETES, al final un fondo de inversión son grupos de inversionistas que nos permiten acceder a un activo que tal vez yo no puedo ir directo a Banxico, oye, dame 50 pesos de CETES. Está difícil.
Ajá.
Pero si puedes ir a través de una institución financiera en un fondo de inversión y comprar un fondo de inversión que invierte en CETES desde 50 pesos.
Ya. Y ahí empiezo y el riesgo es bajo.
El riesgo es bajo.
A más ganancia, probable, más riesgo.
Esa
va
es
a haber.
Una regla. A mayor riesgo, mayor rendimiento.
Y tienes que tener educación financiera para que tú tomes tu riesgo y cuando pierdas, pues ni modo, perdiste. La información que tenías no fue la correcta y perdiste. Eso es normal. Por eso hay que empezar de a poquito.
De a poco.
Y en lugares donde, por lo menos, si la inflación es del 4%, pusiste tu dinero en CETES que te da el 11%, pues ya le ganaste a la inflación.
Es correcto.
Si lo dejaste abajo del colchón o te metiste la tanda, pues tienes menos dinero al final del año. O peor tantito, vives endeudado con las tarjetas de crédito.
Uh-huh. Al final es empezar a ahorrar este patrimonio que te cuesta tanto trabajo. O sea, te cuesta trabajo ganar dinero. O sea, entonces hay que honrar ese dinero.
Y luego hay que pagar impuestos.
Esa es otra
idea. Es que, ¿sabes qué onda? Yo veo de repente amigos, amigas que empiezan a ganar más dinero y su estrategia para hacerse más ricos es, ¿cómo le hago para no pagar impuestos? Digo, no hagas eso. Te estás abriendo la puerta de la cárcel. O sea, esa no es la estrategia para ganar, para multiplicar tu dinero. Claro, legalmente usa todas las herramientas que el gobierno te da. Para eso hay empresas, y etcétera, etcétera. Pero esa no es la estrategia. No pagar impuestos y que te paguen en cash y andas ahí en la casa de cambio y con el dinero en la casa. Esa no es la estrategia. ¿O me equivoco? ¿Esa es la estrategia?
Vida hay una frase que me la dijo un jefe en su momento que me quedó muy grabada. En la vida hay dos cosas de las que no nos vamos a escapar. La muerte y los impuestos.
Ande. Amén. Aleluya.
Entonces, hay estrategias que nos ayudan a diferir el pago de impuestos, a asesorarnos, pagar lo correcto, pero a todos nos corresponde.
Deducir.
Los impuestos en algún momento se van a pagar.
Claro, deducir impuestos.
De eso no nos vamos a escapar nadie. Y es sano, o sea, tiene un porqué los impuestos, hay que verlo de una manera positiva, pero hay que pagarlos.
Claro, porque además de ahí se paga las escuelas,
muchas cosas.
Tapar baches en las calles, los aeropuertos.
Es correcto, sí. Pero no nos vamos a escapar.
No nos vamos a escapar.
Y una forma de incrementar tu patrimonio es ahorrar. Uh-huh. Y claro, asesorarte, buscar asesoría con personas adecuadas en las instituciones financieras. Para poder trabajar y asesorar, sí o sí debes de tener la certificación.
Hay un montón de fraudes. Estamos a 2 minutos del corte, pero te quiero preguntar rápidamente. ¿Es más seguro invertir con...? ¿Cuáles son las ventajas de invertir en una institución bancaria versus meterte a... tú sin experiencia y tú sin educación financiera, meterte a inversiones de amigos, primos, me recomendaron, ahí hay un famoso que invierte ahí, apps como el famoso, invierte ahí, yo voy a invertir ahí.
Primero que nada, tienes un contrato. Hay una empresa que tiene años en el mercado, que tiene una trayectoria de más de 50, 60 años, es una sucursal, tienes tu aplicación, tu saldo, obviamente te dicen, no, es que te vamos a depositar el dinero y en allá en Panamá te metes en una página que dice lacasita.com y ahí te va a salir un saldo con un muñequito brincando y ese es tu saldo. Y sí, sí, y todos los meses te va a... O sea, eso no es real.
A mí hubo quien me ofreció adoptar una nacionalidad del Caribe mexicano y no. Poner una empresa espejo que le facturara a la empresa mexicana de Estados Unidos y que era un paraíso fiscal. Y le dije, esa me suena a la historia que luego sale con Joaquín López Dóriga de que famoso va a la cárcel, ¿no? Sí. Por evasión de impuestos.
O sea, si es complicado, no lo hagas. Si no lo entiendes, no lo hagas.
No, pero
o
suena súper mal.
Súper mal. O sea, es una como que dices, no lo hagas. Y aparte dices, a ver, eso no me suena bien. Pero sí, o sea, es ilógico si las tasas libres de riesgo, los CETES, que es está el 11, y llega alguien y me dice, oye, Marco, te pago el 50.
El 50%.
Y tú dices, wow, mensual. Pero, y aparte mensual, ¿no? Claro. Anual. Y dices, no, ¿qué es eso? Eso no existe.
Ya la hice. O sea, pero me firmas un contratito que dice que lo puedes perder todo. Pero no, no pasa nunca.
Pero
nunca
no lo
pasa,
vas a perder.
Nunca pasa.
En letras muy, muy chiquitas.
Muy chiquitas. Dice que lo puedes perder todo. Y claro, te pagan esos 50 mil pesos al mes.
Un mes.
Un mes.
Y después.
Un año.
O un año. Pero después vas y dices, oye, quiero mi dinero de regreso. No, pues sabes que ya no existe la persona, no hay donde llamarles, no hay oficinas,
o
no
tenemos
nada.
Un problema. Típica es, tenemos un problema con el banco y nos congeló los fondos. Uh-huh. Entonces, ahorita estamos resolviéndolo.
Tengan mucho cuidado, desconfíen. O sea, ese tipo de situaciones eso no es cierto. O sea, las tasas están al 11, es imposible que alguien te pague el 50. Eso, o sea, o tendrías que asumir un riesgo muy grande que implica perder el total de tu patrimonio.
Sí, lo puedes perder todo. Y claro, si te gusta ir a Las Vegas, pues ve a Las Vegas.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiero.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Joaquina Álvarez, Dacia Leiva, las dos expertas en finanzas graduadas en el TEC de Monterrey y además autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Estamos hablando aquí de la importancia de llevar el presupuesto y la importancia de invertir el dinero. La mayor parte de la gente no lleva presupuesto, la mitad de los que sí lo llevan en la mente y mucha gente vive endeudado. Y si estás endeudado, bueno, pues estamos hablando de ahorrar para invertir, Dacia.
Claro.
Pero si no ahorras y aparte estás endeudado, puedes llegar a invertir.
Hay que fijarse metas. Hay que fijarse metas y empezar poco a poco.
Sí.
Con lo que se pueda. Desde 50 pesos lo puedes lograr. Sí. Es una sugerencia, es un hábito, es que se va haciendo, que se da satisfacciones. Uh-huh. Ver cómo va creciendo el ahorro. Oye, tenía 50 pesos, ahora tengo 55. O sea, es algo real.
Tu bebé, y aparte, Georgina, sí, el dinero trabaja para ti.
Sí,
o sea, esto
exacto.
Es verdad, el dinero puede trabajar para ti. ¿Por qué nada más trabajas tú por el dinero? ¿Por qué mi dinero no puede trabajar para mí?
Sí, ambas cosas. Yo creo que es súper importante saber distinguir entre cuál es tu momento indicado para empezar a invertir y cuál es el momento donde tienes que empezar a entender cómo funciona.
Ok, vamos a jugar a 100 endeudados, dijeron. Vamos a hacerle 7 preguntas y ustedes me dicen si es correcto, activo la campanita. Respuesta correcta, respuesta incorrecta.
Okay.
¿Se alcanza a escuchar?
Sí.
Ahí está, perfectamente. Muy bien. Bueno, yo les voy a hacer. Y claro, nos elaboran, ¿no? A ver, primera pregunta. ¿Existe la deuda buena o toda la deuda es mala? ¿Qué dicen?
¿Esta
frase es correcta o incorrecta?
Correcta.
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 ¿Existe la deuda buena?
Sí, existe.
¿Cuál es la deuda buena?
Por ejemplo, un concepto muy importante para las empresas en el mundo empresarial es apalancarse para crecer. Hay empresas que necesitan a fuerzas recurrir al crédito para empezar su expansión en otros mercados o incluso en el mismo en el que están.
Claro.
Así que yo creo que eso es correcto y aplica lo mismo también para nosotros que estamos en un mundo interesados por empezar a apalancarnos.
¿Una línea de crédito para abrir tu negocio, por ejemplo?
Claro, ¿sí? Por supuesto, una línea para empezar, para emprender, un crédito hipotecario. son créditos buenos. Como persona física, son créditos que puedes aprovechar. Incluso las promociones de meses sin intereses en tu tarjeta son promociones buenas. Sí. Puedes hacer una compra de una computadora que necesitas para ti, puedes para amueblar tu casa, etcétera. Son formas de aprovechar el crédito de una manera sana.
Ahora, los ricos no usan crédito para amueblar la casa ni para comprarse un departamento. Yo conozco a muchos millonarios de México que viven en departamentos rentados y todo el crédito lo usan para propiedades que les dan ingresos. Y tienen cientos de propiedades y ellos rentan la casa. Es una opción, o sea, no estoy diciendo que esté bien o esté mal. Pero tú sí conoces a gente rica que...
No, y les encanta. Eso de promociones de los meses sin intereses, les encanta. A los dos les encanta. Pero, o sea, obviamente comprar cosas de largo plazo son buenas, o sea, duraderas. No los zapatos de moda, pues porque... vas a los zapatos se van a romper y los vas a seguir pagando en 3 años.
A ver, es la siguiente pregunta. En 100 endeudados dijeron, si me ofrecen 12 meses sin intereses, ¿es una señal de que debo comprar? ¿Cierto o falso?
Falsa.
Falsa. ¿Tú, Dacia?
Yo sí, cosas buenas. O sea, okay, yo, sí. Yo sí. 12 meses, para mí hay promociones muy buenas que vale la pena. O sea, no, ¿por qué es capitalizarte? A ver, necesitas comprar una computadora que cuesta 40 mil pesos, ¿por qué pagarlas de cash? Si esos 40 mil pesos los puedes ahorrar en CETES, te da dinero, te vas a ganar el 11%.
Entonces, depende de lo que compres.
Depende, pero
yo soy muy creyente que si tienes el dinero ya en tu cuenta, es mejor pagarlo de cajón, porque si después empiezas estos juegos de meses sin intereses, hay gente que se le acumula dentro de sus tarjetas de crédito, y si no pagan esa tarjeta de crédito, ahí les va el interés del mes, más el que sigue, y esto se vuelve una bola de nieve y un caos total.
Oye, a ver, otra. Pagar el mínimo en la tarjeta es inteligente. Para eso soy platino, o black, o morado, o lo que sea.
Falso.
Es inteligente
pagar
el
mínimo. Falso. Completamente falso.
Sí. Ok, ¿por qué?
Los intereses en la tarjeta de crédito son altísimos.
Altísimos.
Por el mejor nivel que tengas, o sea, la mejor tarjeta, la negra, platinum, titanium, te cobra un 20%, 30%, es altísimo.
Altísimo.
Es altísimo, por mejor tasa que tengas, siempre, es el crédito, uno de los créditos más caros. Siempre lo conveniente es pagar el total para no generar intereses, siempre.
Entonces, la siguiente pregunta, ¿pagar el 100% de la tarjeta tiene sentido?
Sí.
Sí.
Además... mejora tu historial crediticio, que eso es bien importante en México.
¿Ah, sí?
Y es algo también que pueden checar dentro del círculo en las páginas web oficiales del gobierno, donde puedes checar tu historial.
Ok. Oigan, a ver, esta otra frase de 100 endeudados dijeron, el IVA es un ingreso, me da mucho coraje cuando me dicen que tengo que pagárselo al SAT. ¿Esa frase es verdadera o falsa? El IVA es un ingreso, no me lo debería de quitar el SAT. ¿Le están dudando? ¿No puedo creer que le están dudando? ¿El IVA es un ingreso?
No, claro que no. O sea, es un impuesto. No.
¿Por qué le están dudando?
No es, pero creo que en México, seguro han escuchado las historias donde varios se alegran por estas devoluciones. O sea, empiezan...
Pero el IVA no es un ingreso.
No, es un impuesto.
Si yo te cobro 1,000 pesos por un servicio y hay el 16% de IVA...
Es un impuesto.
Eso se lo tengo que pagar al SAT al final de mes.
Es un impuesto. O sea, es algo que se tiene que pagar. Los impuestos se tienen que pagar. Y existen porque se tienen que pasar.
Me sorprendió que hicieron una pausa, casi me infarto aquí. Me dé el patatús, mijita, iba a ser como con Dorito, plop, así.
No. Me
vi para atrás. ¿Y qué pasa? Bueno, ¿es inteligente pagar? Seguimos jugando a 100 endeudados. Dijeron, ¿es inteligente pagar una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito?
No, lo peor que puedes hacer. No, definitivamente no.
Andrea, nuestra productora, dice, no me digan eso. Te vengo diciendo desde hace rato. ¿Tienen tarjetas en todos los bancos?
No, es lo peor.
¿Con qué pago, dice?
No, son los créditos más caros, es una bola de nieve. Sí. Es mejor acercarte a la institución con la que estés endeudado. Hay programas de pagos que puedes, o sea, ¿sabes qué? Te congelan tu tarjeta, te hacen un plan de pagos para que puedas salir de esa situación. Es mejor... no negar que no se puede pagar, acercarse, buscar alguna asesoría, algún plan. Siempre hay una manera de lograr pagar. pero nunca un crédito con un crédito, es lo peor que podemos hacer.
Negociar la deuda.
El otro día mi sobrina Mar de Regil, hija de Bárbara de Regil, hizo un video, obviamente era comedia, era chistoso, estaban hablando del girl math, y agarró a su papá y le empezó a hacer puras preguntas de girl math y estaban muertos, muertos de la risa. Sí. Yo creo que ridiculizando a propósito el tema del girl math, ¿no?
Sí. Entonces,
lo hizo como broma, pero me gustó una de las preguntas que hizo. Le decía Mar a su papá, si yo le invito un café a una amiga y luego el otro, al día siguiente, mi amiga me invitó café, pues el café me salió gratis.
Sí, hay mil ejemplos de
¿cierto
estos,
o falso?
Como, no, a mí falso. A mí me parece falso. Pero hay millones de ejemplos de esto, como el típico girl math, que si compras algo con descuento, entonces realmente estás ahorrando.
Claro.
Porque ya tenías en tu mente presupuestado lo que ibas a pagar, pero a mí se me hace incorrecto esto.
Claro.
Es la peor forma de...
Mira, mi amor, me compré una bicicleta, estaba en oferta al 20%. En vez de 10 mil, me salieron 8 mil. Nos ahorramos 2 mil pesos, mi vida.
Un gasto es un gasto.
Exacto.
O sea, un gasto es un gasto, siempre.
Ok. De acuerdo. Ok, bueno, esto fue... 100 endeudados dijeron, taran, tan, 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 tan. Ok, entonces, regresamos a los temas que quedaron pendientes. Ya nos vamos a despedir de Teleforma y de la República Mexicana, pero quedaron preguntas pendientes. ¿Dónde quedaron las preguntas pendientes? ¿Dónde quedaron? Bueno, ¿qué otro consejo podemos dar sobre el presupuesto? A ver, así que les venga, en lo que encuentro las preguntas pendientes, ¿qué otro consejo podemos dar sobre llevar un presupuesto? Porque tú, Georgina, trajiste la computadora y todo así como si fuera a hacer un examen.
Con muchas notas por ahí. Otro consejo que les podría dar es, dentro de este presupuesto, planea tu retiro. Una cuenta donde la vayas a destinar específicamente para inversiones que te den, que sea un plazo largo de tiempo.
Ajá.
Para un futuro, que te quieras retirar, que quieras comprar alguna propiedad, irte de viaje, si es el caso, o simplemente tener tu colchón de ahorros dentro de tu presupuesto.
Ahorro para el retiro.
Ahorro para el retiro.
Y encontré la tarjeta, la pregunta que quedó pendiente era, ¿qué son los gastos hormiga?
Los peores.
Sí.
Son los peores. Bueno, los gastos hormiga son aquellos que no son necesarios, que son tal vez en cantidades muy chicas, pero si las acumulas ya se vuelve un gasto grande. Como ejemplo, el otro día estaba revisando mis gastos y me di cuenta que tenía demasiadas plataformas de streaming que no usaba. Entonces me puse a cancelar aquellas que ya no veía, que no tenía tiempo para ver, entre ellas, por ejemplo, Netflix, que ya no la uso, y la única que me gusta es Prime, así que aproveché para dejar esa. Ese es un ejemplo de gasto hormiga, que no nos damos cuenta, pero al mes tienes cargos recurrentes.
Sí, o tienes una bodeguita, porque tienes cosas que, ay, un día las voy a usar, ¿cómo voy a regalar este cuadro? Lo voy a embodegar, ya estás pagando la bodega. Ese es un gasto hormiga.
Es un gasto hormiga. Por ejemplo, el café diario, Marco.
El café diario es un gasto hormiga.
Es un gasto hormiga. O sea, diario, ¿cuánto invertimos en café? O sea, ¿cuánto gastas en un café?
Ahí sí estás poniendo el dedo en la llaga, mijita. Ahí sí me duele.
Puedes comprar una linda cafetera, hacerte tu café delicioso y ahorras.
Ya me la compré.
Es un gasto de largo. Entonces, con tu termo, ¿ves? Ahorras de largo plazo. Pero este café es caro. O sea, es un gasto hormiga. O sea, anota y como dice Georgina, si tú realmente, cuando realizas y visualizas algo, es cuando te das cuenta del impacto que tiene. O sea, si tú sacas el costo de comprarte un café diario al año,
es a lo mejor muchísimo.
Una pequeña vacación.
Es muchísimo.
Ahórralo.
Y ahórralo. Vas a tener tu interés.
Vas a tener intereses y vas a lograr algo.
A menos que seas el dueño de la cafetería y nos está odiando en este momento, porque pues obviamente...
Bueno, habrá siempre presupuestos para todo, pero sí es un...
220 mil pesos, ¿qué? ¿De dónde salió? A ver esas cuentas, Claudia. ¿Cuánto? ¿Cómo?
90
pesos un café diario.
7 días a la semana. 365 días.
¿Cuánto?
229,950.
¿Estás segura? ¿229,000 pesos al año? Sí. ¿Cómo vas a gastar 229,000 pesos? ¿Eso te cuesta un café diario?
Más o menos. O saca un promedio de 50 pesos. También es carísimo.
A ver, 50 pesos, 5 días a la semana.
No, 32,000.
Sí, no, ya decía yo. Te echaste un número que
yo ya... Yo dije, es mucho.
No, ¿de dónde?
32, pero
52,000 pesos. Pues sigue siendo muchísimo.
32,000 pesos es muchísimo.
32,000. A ver, pero más moderado. Multipliquemos
50 pesos por 5.
Los días de la semana que voy a chambear. 250 pesos a la semana por las 52 semanas del año nos dan 13,000 pesos. Es una lana, 13,000 pesos.
Sí.
¿Cuántos días de tu vida estás trabajando para pagar
el
café?
Exacto. O sea, siempre que veas, eso me lo dice sabiamente mi esposo, te lo agradezco mucho, que me dice, piensa eso que estás gastando, ¿cuántas horas de trabajo y de tu vida implica? O sea, estás regalando 10 horas de tu vida. Y yo dije, ay, sí, ¿verdad? Entonces, sí, hay que pensar eso antes.
Claro, claro, exactamente. Dice Rodolfo Aranda, nuestro socio de Ciudad de México, ¿cómo puedo enfrentar las deudas que tengo al armar un presupuesto? ¿Qué porcentaje me recomiendan asignar para pagar deudas? Pues es que es muy personal, ¿no?
Muy personal.
Depende de cada quien.
Mira, hay una regla al momento de sancionar un crédito. No te puedes endeudar más del 30% de tu ingreso total. Uh-huh. Eso es un endeudamiento sano.
¿Cuánto?
30%. O sea, si tú ganas 20 mil pesos al mes, tus deudas mensuales no deben sobrepasar 6 mil pesos, porque eso es lo que puedes pagar. Porque si no, le estás quitando mucho a gastos indispensables como lo es comida, lo es techo, lo es educación, etcétera. Entonces, tú, eso es una regla básica. No más del 30% endeudarte.
Y tener dinero líquido para vivir 3, 6 meses, un año, por si viene una emergencia. Claro, la pandemia, ¿qué pasó?
Sí,
¿cuánta gente se quedó sin ingresos? Nadie tenía un fondo de emergencia. Hay que tener un fondo de emergencia, ¿no?
Sí.
Ok. Carlita Arellano, Ciudad de México. ¿Cómo ajustar el presupuesto cuando hay cambios en los ingresos como gastos? ¿Qué puedo hacer si mis ingresos fluctúan o son irregulares? Es decir, si mis ingresos suben y bajan cada mes porque soy freelance o vendo cosas o red de mercadeo, lo que sea, ¿sí puedo llevar un presupuesto?
Sí, por supuesto puedes llevar un presupuesto y puedes tú ir ajustando. O sea, hay veces que a mí me toca ahorrar el 20%, hay veces que me toca ahorrar el 30% o el 10%. Depende del mes en el que estás y los gastos necesarios que vas teniendo, creo yo.
O sea, tienes gastos, tus gastos fijos, esos no cambian.
Tienes gastos fijos, hay gastos que no se pueden mover, que sabes que sí o sí se tienen que hacer, comida, techo. Entonces, eso hay que tener, o sea, esa parte a salvo, en un apartado, en una cajita, como nos explicó Georgina, eso sí o sí. Claro. Pero obviamente diversión, ropa, cosas de lujo, artículos de lujo, comidas fuera de casa, ese tipo de cosas son cosas que podemos eliminar, que realmente no son indispensables.
Y es que si tus ingresos son variables, con más razón hay que llevar un presupuesto.
Es correcto.
Porque tú tienes que saber, mínimo lo que necesito ganar es esto para sobrevivir.
Correcto.
Y tengo que tener un fondo de emergencia.
Exacto.
¿Cuántos? Yo siempre en nuestras clases en línea siempre le pregunto a la gente, ¿cuántos días o semanas o meses eres rico? Si puedes vivir un mes, eres un mes rico. Si puedes vivir 6 meses sin ganar dinero, eres 6 meses rico. Entonces hay gente que dice, soy 30 días rico, no tengo nada, soy una semana rico, soy 2 horas rico. Exactamente, porque no llego. Entonces ves que hay un retraso por algún tema y no te pagaron el día que te tenían que pagar y estás como loco diciendo, por favor, deposítenme, no sé qué tanto. Y eso lo que muestra, no es burla, no es bullying, pero no es sano vivir así, es un estrés horrible.
Es terrible.
Porque como dicen en inglés, shit happens. O sea, las cajeteadas suceden.
Sí, claro.
La vida cambia, hay crisis, hay problemas, hay pandemias y de repente la vida cambia. Un día una sobrina que tenía un restaurante y de repente, ¿te acuerdas cuando AMLO, hace años, que tomó Paseo de la Reforma?
Sí.
Pues valió su restaurante.
Claro,
porque al tomar Paseo de la Reforma se le fue el negocio y tuvieron que, se les cayeron los ingresos, pero nadie llegaba al restaurante. Y fueron años de sufrir, y no podía cancelar la renta, y no podía cancelar los gastos, y el restaurante acabó tronando, no aguantó, porque fue una cosa, y luego otra, y luego la pandemia, bueno, ya, acabó tronando. Entonces, tienes que estar preparado, porque shit happens.
Sí,
¿no? En cualquier momento.
En cualquier momento. Oye, Georgina, además de con Joaquín López Dóriga en Grupo Fórmula, que estás ahí muy seguido, espero que acá también,
claro.
si el teacher nos da permiso, ¿en dónde te podemos encontrar para seguirte y aprender más de ti?
Buenísimo, me pueden encontrar en Instagram y TikTok con el mismo nombre de usuario, que es @leme_entre_líneas. Leme entre líneas.
Ya, ok. Dacia, yo sé que tú no estás dedicada a tus redes sociales porque trabajas tiempo completo en una institución bancaria,
claro,
dando asesorías, pero pues, ¿por qué no? ¿Quieres que te sigan?
Sí, bueno, claro, es Dacia.leiva, mi nombre. Con muchísimo gusto.
Te vamos a volver blogger.
Blogger financiero.
La señora influencer.
La señorita influencer. Bueno, gracias a todos. Se quedan con Maxine Goodside en Telefórmula y en toda la República Mexicana, excepto la Ciudad de México, donde regresaremos para preguntas y respuestas de nuestros socios. Les recuerdo que el podcast de esta semana en mi canal de YouTube y en Spotify, tenemos a Brembita y a Samar Jordi, dos super expertas en qué comer para vivir más. Un podcast dedicado a la salud con dos super expertas maravillosas, inteligentes. Vayan a mi canal de YouTube, Marco Antonio Gil TV. Volvemos después de una pausa en México. Hasta pronto, en todo el país.
Hoy, querido dinero,
El bienestar financiero forma parte de una vida plena. Ten una economía consciente. Alinea tus valores y metas. Descubre la manera efectiva de mantener un equilibrio. Abre tu camino hacia la libertad financiera. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Querido dinero, que no te roben, querido dinero. Que no te roben, que no te cuenten. Andan los fraudes y los fraudes y los fraudes. Georgina Álvarez y Dacia Leiva, expertas en finanzas, graduadas del TEC de Monterrey, están con nosotros. Estabas compartiendo, Georgina, un fraude más en tus redes sociales. Uno de San Pedro Garza García, el municipio más rico de América Latina, o sea, Monterrey. Bueno, San Pedro Garza García, la colonia del Valle.
Exacto.
Ahí les bajaron su lana.
¿Qué pasó ahí? Ahí les va, Dacia, Marco, lo que pasó.
¿Qué pasó?
En San Pedro Garza García, Monterrey, hace unos días. Hubo un fraude de unos chavos jóvenes que tienen un grupo llamado Grupo PIC, que defraudaron a más de 150 inversionistas con alrededor de 800 millones de pesos.
Ándale.
¿Cuál fue la estrategia? Como decíamos, un esquema Ponzi. Uh-huh. Un esquema donde llegan contigo y te ofrecen invertir cierta cantidad de dinero y tú dices, perfecto, confío en ellos, y se las das. Antes de ti ya fueron con otros inversionistas y les pidieron cierta cantidad de dinero, confiaron y se los entregaron. Entonces, con lo que tú acabas de dar, ellos le van a pagar estos intereses altos que prometieron, que pasan incluso el 30% o el 20, entre el 20 y el 30% anual. Que esto, para dejar claro, no hay en el mercado un instrumento financiero sin riesgo, regulado, que ofrezca este tipo de rendimientos. Entonces, pues desde ahí es como la primera alerta. Uh-huh. Y bueno, a estos inversionistas les pagarán con tu dinero y a ti te pagarán con el dinero de nuevos inversionistas que vayan metiendo el flujo a la empresa, estos retornos altos y reales.
Claro. Y luego ya,
tarde y después quiebran, porque es una bola de nieve que ya no les alcanza para pagar a los nuevos que van a
entrar. ¿Y esos defraudados eran de San Pedro, eran gente no era gente pobre, era gente de clase media para arriba?
Exacto.
Que a lo mejor fueron al TEC, que, o sea, de familias ahí.
Que podrías decir que tienen cierto conocimiento financiero, incluso empresarios, que a mí me sorprende, porque pues es gente que lleva muchos años en el ámbito de negocios, en el ámbito financiero, que seguramente han tenido que hacer inversiones antes, y que lleguen dos niños con estas condiciones a ofrecerte que inviertas incluso tickets de más de 5 millones de pesos. A mí me llama mucho la atención por esta falta de conocimiento y esta falta de responsabilidad tanto de los inversionistas como de los propios asesores para acercarse a las personas
para
ofrecerles.
Cada presupuesto hay un defraudador. ¿Se acuerdan el caso? Siempre. No me acuerdo el nombre del de Nueva York.
De Bernie Madoff.
De Bernie Madoff, que agarró a pura estrella de Hollywood y a puro inversionista de bienes raíces, a pura gente acá picuda, que en teoría pues tienen asesores y tienen abogados caros y en teoría sabrían de dinero. Y duró años, ¿verdad? El Ponzi scheme. Y de repente se desaparecen con tu dinero.
Incluso era como un grupo de élite. O sea, que te atendiera a Madoff era, wow, te atiende Madoff, eres de élite. Sí, es un caso que, mira, es tan común hoy. Ese tema de... A mí me han preguntado las mamás de amigos de mi esposo, personas que tienen una medianamente, pues, cierto... Asumes que tienen cierta educación financiera.
Sí.
Y el tema es de que me dice, oye, es que me están ofreciendo un retorno del 20%. Y le digo, ¿en qué? No, pues en una inversión segura que ellos van a comprar. Le dije, ¿y qué te van a dar? ¿Un pagaré? ¿Una escritura? ¿Un contrato? ¿Qué? O sea, nada más vas a ir a depositarle una cuenta a nombre de Patito XSA, tu dinero. O sea, desconfía. No, pues es que ya le deposité. Bueno, pues ahora ruégale a Dios que te lo regresen. Porque es un tema muy, muy delicado, que está muy en boga y que se da mucho por las tasas tan altas que tenemos actualmente. O sea, realmente puedes obtener un rendimiento del 11 y pues ellos te dicen, te doy un 20 y dices, wow, vámonos.
Claro.
Y depositan cantidades grandes, estamos hablando de millones de pesos.
Sí.
Es el patrimonio de una familia.
Exactamente.
Es muy doloroso.
El otro día lo conté, lo repito, porque nunca será suficiente y porque mucha gente no lo escuchó. Tengo una amiga muy querida, actriz, que le va bien, decentemente en su carrera, y tenía 3,5 millones ahorrados de toda su vida. Tiene una hija, es mamá soltera, y era su patrimonio. Y me dice, Marco, estaba yo entre comprarme un depa para mí, para no rentar, o comprarme uno para mí y una línea de crédito y otro para rentar, o sea, mitad y mitad, que me parecía inteligente. Se me acerca este amigo Y me dice, bla, 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 le doy mi dinero y durante un año y cachito le estaba dando 50 mil pesos al mes. Sí. Dice, no, pues dejé de trabajar, me fui a Italia, se ligó un italiano, se fue de viaje por toda Europa. A gusto ya dijo, ya no vuelvo a trabajar. Y de repente los 50 mil pesos al mes...
Dejaron de llegar.
Dejaron de llegar y le digo, ¿y tu dinero? Dice, pues no, me dicen que hicieron un papeleo mal en Estados Unidos y que el banco les congeló el dinero, pero que se va a resolver. Y ese se va a resolver, ya lleva varios meses. Ojalá y no sea una tranza.
Ojalá.
Ojalá, ojalá. Pero estás... hablando del patrimonio de esta nena, de esta chiquita, bueno, chiquita ya de 30 y tantos años, con una hija que toda su vida trabajó, ha trabajado, y de repente en vez de verte con uno o dos departamentos, pues se ve sin nada. Eso es una violación financiera.
Sí, totalmente.
Y le pasa a los ricos, le pasa a la clase media,
le pasa a todo mundo. Le pasa a todo mundo. Hay que tener mucho cuidado, hay que saber, es tu patrimonio, es para ti, es para tu retiro, es para una emergencia. Cuídalo mucho, o sea, no a cualquiera, no puedes confiarle tu dinero a cualquiera.
Oigan, regresando a los presupuestos, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es decir, primero, nos pregunta aquí Claudia Alcaraz, que trabaja de productora de este programa. Dice, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es decir, ¿primero empiezo a registrar mis gastos o primero hago un presupuesto y con base en el presupuesto gasto? O sea, es la pregunta, es muy buena pregunta porque es lo que hace que la gente se congele antes de crear un presupuesto. Como uno sabe cómo empezar, y no empieza. Porque ¿cuál es la respuesta a esta pregunta?
Les voy a dar mi consejo personal, lo que yo hice cuando empecé a hacer un presupuesto, que fue primero identificar mis ingresos y de mis ingresos identificar mis gastos, y así fue como empecé mi presupuesto en vez de la otra manera, que es primero los gastos y luego los ingresos.
O sea, le tomo una fotografía a la realidad.
Exacto, primero cuánto estás recibiendo y después cuánto estás gastando eso que estás recibiendo, y de ahí partes.
Entonces simplemente un ejercicio sano, para no decir, es que si hago el presupuesto voy a tener que hacer cambios, si no quiero hacer cambios, a manejar a la vocecita en tu mente, al subconsciente. Decirle, vamos a echarle una fotografía 3 meses, nada más, vamos a ver, no vamos a hacer ningún cambio, vamos a ver, pero ver los números 3 meses, ¿puede ser algo práctico?
Sí, 3 meses me parece normal.
Decente, ya después, es que cuando ves el presupuesto haces cambios.
Claro.
Haces
cambios. Cuando empiezas a hacer la cuenta del café y dices, ay.
Claro.
Dices, ok, vamos quitando cosas, aterrizas, le das cabeza y pies a la realidad, o sea, hay que ser realistas.
Otra pregunta aquí de nuestro público, que está aquí en Radio Fórmula, Andrea, que es nuestra coproductora, dice, no me quedó claro lo de la tarjeta de crédito. A ver, tengo un pago de la tarjeta, puedo pagar el mínimo, puedo pagar el total, y tengo el dinero en efectivo para pagar el total, pero también tengo crédito libre en otra tarjeta de crédito. ¿No me conviene más pagar eso con otra tarjeta de crédito, dice Andrea, en vez de sacar mi efectivo, pues nada más extiendo el financiamiento otros 30 días?
No.
¿De qué es creativa la chamaca?
No,
Andreita, perdón.
No, es, mira, si tienes el dinero, es un gasto que se tiene, algo que compraste, algo que usaste, hay que pagarlo.
Pero ¿por qué no? A ver, porque sí entendía una lógica, no muy sana financiera, pero oye, tengo una tarjeta, pues ¿para qué pagarlo ahorita? Mejor lo pago el mes que entra y revuelvo y le saco puntos a esta nueva tarjeta.
Y si, a ver, vamos a ver, ¿y si se te olvida pagar? Y si, o sea, que a muchos les ha pasado, tienes el dinero, pero traes este atrajín del día a día, de que andas corriendo con 1800 juntas en el día, y llega el momento y el día de pago se te olvida pagarlo, entonces estás pagando intereses por olvidar pagar una tarjeta cuando tenías el dinero. Eso es muy doloroso.
Ajá.
Pagar un interés porque se te olvidó es de las cosas más tristes que hay. Porque dices, ¿cómo?
Es una vacuna financiera.
Es correcto. Así, es una tristeza. Hay muchos factores que pueden influir y a la larga, o sea, crédito con crédito tampoco es bueno. Es más, también eso se ve en el buró. Cuando tú usas un crédito para pagar un crédito, eso también te afecta en tu buró de nacimiento.
¿Me estás oyendo? ¿Estás oyendo el programa, Andrea? O sea, en el buró de crédito se dan cuenta. Hay un Dios, mijita, que lo ve todo.
Hay un Dios que todo lo ve.
El Dios se llama el buró de crédito.
Buró Nacional de Crédito.
Y todo lo ve.
Y todo lo ve.
Todo lo ve, todo lo sabe y está en todas
partes. Es correcto, sí, exacto. Entonces, incluso una reestructura de un crédito sana es que tú mínimo pagues con ingresos propios un 10% para poder hacer una recolocación.
Ajá.
Si no existe un pago, por lo menos con ingresos propios, queda una marca en el buró. Entonces, por eso, no.
O sea que no. No. Ahí está, no. Una vez más, no. No.
Okay. Niño malo, pagué.
Dice, ya me está pidiendo aumento de sueldo. Ay, Dios. Ay, Dios. Sofía Rodríguez en Instagram nos pregunta, ¿cómo administrar mis gastos para poder tener lo indispensable y poder ahorrar a la vez? ¿Cómo administrar mis gastos? Pues estabas recomendando las apps, ¿no? Pero exacto. Primero es verlos.
Primero es verlos. Otra vez recomendamos esa app muy buena que es Splitwise. Uh-huh. La encuentran en cualquier tienda de
aplicaciones.
De aplicaciones. Y es muy intuitiva también. Entonces, lo que te permite hacer es agregar a personas dentro de los grupos que tú vayas creando para que los gastos también le lleguen directo a esas personas. Uh-huh. Si tú planeas dividirlos. Uh-huh. Yo recomiendo mucho esta aplicación justo si estás viviendo con una persona más.
Sí. Algo que aprendí yo hace mucho tiempo con Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, es que si tú estás preguntando en qué invierto, lo primero que tienes que invertir es en tu educación. Porque una pregunta de alguien que sabe invertir y que lleva un presupuesto, obviamente, pues no puedes invertir, sino bueno, puedes, pero no, a lo mejor te inviertes dinero que no podías invertir. Pero esa no es una pregunta correcta. ¿En qué invierto? Porque cada persona depende de su edad, de su dinero, no, de su situación, exacto, de sus planes. Sí. Entonces, dice, puedo preguntar, oye, Dacia, ¿cuánto están pagando los CETES? Oye, Dacia, cuéntame qué instrumentos hay. Esas son preguntas buenas. Claro. Pero yo no voy a preguntar a Dacia, al banco, decir, oye, Dacia, ¿en qué invierto?
Claro.
Esa no sería la pregunta correcta. Sería no. Una pregunta de alguien financieramente ignorante. No lo digo como insulto, lo digo como un hecho. Ignoro y dime, es como mamá Dacia, dime en qué invierto. No, es, a ver, Dacia, explícame los rendimientos, explícame y yo tomo la decisión. Hacemos una pausa, volvemos para cerrar el programa. Estamos en vivo en Grupo Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Seguimos en vivo y el tema del cash, yo creo que nos da para un programa separado, pero vamos a dedicar este último segmento al cash porque hay mucha gente en México que maneja cash, le encanta. Le encanta cobrar en cash, pagar en cash, maneja cash, trae cash. Yo, Marco Antonio, soy anti-cash. No manejo nada en efectivo, sí, porque a mí eso me suena a la cárcel. Y no tengo planes de ir a la cárcel. Entonces, yo no acepto, no acepto efectivo. Nunca en mi carrera he aceptado un pago en efectivo. Pero el medio artístico se da mucho. Palenques, presentaciones, claro, esto que el empresario te paga en cash y le paga a ese artista. O en las obras, ¿no? Se uh-huh, le paga mucho en cash a la gente. O compras un departamento y te aceptan parte en cash. Uh-huh. El cash. Entonces,
compra-venta de
autos, sí. Que cada vez está más restringido por el tema de los lavados de dinero, ¿no? Obviamente. Sí. Tengo un depa en Guadalajara que alguien llegó y me ofreció, pero aquí está y te pago más de lo que pides, pero en cash. No, gracias.
Ahí te ves.
No. Mejor rento mi depa. Claro. No. Sí, es. ¿Qué onda con el cash? Porque mucha gente dice, pues voy así como la señora que todavía le gusta ir al banco en persona. ¿Sí? Y si tengo cash, voy y pago mi tarjeta de crédito con ese cash. O lo pago de mi tarjeta de débito, o sea, de mi cuenta de ingresos lo pago o del cash que tengo. Para la gente que tiene cash, ¿es una realidad?
Sí, el uso efectivo en México siempre ha sido predominante versus otros métodos de pago. De hecho, la población entre 18 y 70 años, el 78% de sus transacciones que pasan los 500 pesos son con cash. Uh-huh. Entonces, esto te habla del uso cotidiano para cualquier tipo de producto que tú quieras comprar. Yo, igual como tú, soy anti-cash.
Sí, no, qué miedo.
Hasta pagar un café, prefiero pagarlo con tarjeta,
sí,
que tener el cash en mi cartera, hasta por términos de seguridad, creo sí, que
es mejor. El estacionamiento, las propinas, cosas así.
Sí, pero, por supuesto. En México siempre tienes que tener cash para el estacionamiento.
Sí, las máquinas
no te aceptan tarjeta.
No entiendo por qué las máquinas, hasta para las máquinas del gobierno para estacionarte sí, en la Ciudad de México, no puedes pagar con tarjeta.
No, exacto.
Tienes que llevar y monedas.
Y monedas, eso.
O sea, ¿en qué año estamos viviendo, gobierno de la Ciudad de México?
Sí, bueno, tienes estas aplicaciones para el pago de estacionamientos en algunas plazas. Ajá. Y el pago del parquímetro con tu tarjeta, pero ajá, no, pero ¿qué tal que no tienes internet? ¿Qué tal que, no sé, no tienes vinculada tu cuenta? El otro día me pasó, no tenía vinculada mi tarjeta, me tardé, no es broma, como media hora en lo que vinculaba mi cuenta más pagar el parquímetro. Claro. Entonces, son cosas que...
Es todo un rollo. Y luego no aceptan tarjetas de otros países. Y todos los turistas que vienen a México, que están ahí en las zonas de Reforma, Polanco, La Condesa y todo, y no aceptan la tarjeta. Bueno,
que están acostumbrados a tarjeta todo el tiempo,
claro,
en sus países.
Claro, el extranjero. Pero entonces, volviendo al cash, ¿el cash tiene pros y contras o puros contras?
En mi caso, yo... voy a ser muy purista, yo tampoco soy yo soy anti-cash. Yo claro, nunca traigo dinero, o sea, soy lo peor, o sea, 50 pesos nada, todo lo uso con tarjeta. También es mejor para llevar un control de tus gastos.
Y ganas puntos. Sí. Si estás ganas pagando puntos, la tarjeta al 100%.
Exacto, ganas puntos, sí. Tiene muchos beneficios. Pero es lo que tú acabas de decir, es muy cierto. Hoy por hoy, las barreras para el efectivo son cada vez mayores.
Sí.
O sea... Es
en México.
En México.
Porque en Europa, en ahí, Canadá, ahí no, en Estados Unidos es pura tarjeta.
Sí, exacto. Exacto. El tema de bancarizar el efectivo es difícil. Al final, por ejemplo, tú quieres comprar una propiedad con un crédito hipotecario. Si tienes ingreso en efectivo, ¿cómo comprobamos?
Claro.
Entonces, ¿cómo vas a comprobar? ¿Cómo vas a ser sujeto de crédito? Uh-huh. Para hacer pagos de propiedades, de coches, si lo haces ante un notario, ante una persona seria, ellos por ley nada más pueden recibirte claro, una parte en efectivo. Entonces, hoy por hoy, el tener efectivo sí se está volviendo un problema, porque sí, es difícil bancarizarlo. Ya el gobierno está creando los mecanismos para empezar con el proceso de bancarización.
Hace muchos años hubo toda una campaña para dejar de usar efectivo. ¿Te acuerdas? Hace 12 años, 18 años, no me acuerdo. Pero había toda una campaña por dejar de usar el efectivo y luego ya sí, se suspendió.
Hasta hace poco el Banco de México tenía esta estrategia con CODI, ajá, que son los códigos uh-huh, QR, que la promocionaron mucho, pero no fue efectiva en nuestro país. Que también existe ese mismo tipo de estrategia en otros países que ha sido muy exitosa para bajar el uso efectivo, como por ejemplo en Brasil con Pix, que ajá, es este tipo método de pago igual a través de códigos QR, que les ha funcionado muy bien porque el gobierno lo ha ejecutado bien, lo ha promocionado, le ha abierto las puertas a los ciudadanos para que entiendan cómo se usa. La verdad uh-huh, es que CODI es muy fácil, simplemente no existe el conocimiento para...
Bueno, ¿entender? Y la gente que tiene cash y tiene una deuda en tarjeta de crédito, lo que le conviene hacer, digo, ya sé que somos anti-cash aquí, pero si va a pagar su tarjeta de crédito, va al banco así como a la antigüita, vengo a pagar mi tarjeta de crédito con el cash, o lo paga o lo deposita la tarjeta de débito.
Bueno,
y
al final va a quedar un registro de que depositaste efectivo. Uh-huh. O sea, lo hagas directo a tu tarjeta o directo a tu tarjeta de débito, es un registro
claro,
de efectivo. Entonces, obviamente, eso ya es otro tema, pero si no es es un parámetro de dónde sacó esta señora el dinero, empiezan a venir preguntas.
Claro.
Entonces, sí son temas de regulación claro, muy fuertes en el manejo efectivo para pago de créditos, sí, para pago de tarjetas. Entonces, sí es algo que debemos de tener mucho cuidado.
Sí.
Empezar a bancarizar, abrir cuentas, depositar, que nos hagan transferencias cuando sea posible. Es lo mejor siempre.
No estoy diciendo el nombre de la persona que hizo la pregunta, pues nuestra socia, socio, por respeto, porque socia, socio me suena que andas queriendo evadir impuestos, ¿no? Porque si me pagaron en cash y voy y lo pago la tarjeta en efectivo, voy al banco con el riesgo de ir cargando efectivo por las calles e ir al banco uh-huh, a pagar, me suena que, si lo pago la tarjeta, pues ya no fue un ingreso y me lo voy a ahorrar del SAT.
Pero al final es todo un parámetro. O sea, tú tienes registrado 100. O sea, todos estamos, es como Big Brother que todo lo ve. O sea, tienes un parámetro, tú registras cierto nivel de ingresos y gastas. O sea, registraste que ganaste 10 mil y gastaste 300 mil.
O sea, amor, no se dan cuenta de volada, pero te cae una linda auditoría.
Es correcto.
Por supuesto, eso te lo por seguro que te cae.
O sea, sí existe o tiene que haber congruencia entre tus ingresos y tus gastos.
Claro.
O sea, es una realidad, sí.
Oye, aquí volviendo con Andrea, fíjense, los celulares, nos escuchan los celulares. Estaba ella preguntando sobre los préstamos y pagar una tarjeta de crédito con otra. Y justamente a las 11:14 que estaba ella diciendo eso, le llegó un mensaje ofreciéndole un préstamo a su celular. Hola, te saludamos de tal institución. Préstamos, felicidades, tienes un cupón para un crédito. ¿Será casualidad?
¿O
será que tu celular te escucha? Eres población vulnerable. Saben que debes. Qué cosa. Oigan, estamos cerrando el programa. ¿Algún otro consejo que no hayamos, que algo que no les haya preguntado yo, que quieran ustedes agregar como consejo? Nos quedan un par de minutitos para despedirnos. El tema central de hoy era llevar tu presupuesto.
Llevar tu presupuesto.
Tips o razones.
Un tip que yo sí quiero dejar muy claro, y más por estas noticias que hemos escuchado últimamente acerca de los fraudes, es: antes de invertir tu dinero, date el tiempo de investigar cómo y en qué producto te están ofreciendo invertirlo. Es muy común que, por el miedo a los términos financieros, que pueden sonar a veces un poco complicados, no nos metamos a hacer la investigación correcta, no volteamos a ver a los asesores con detalle de qué es este proyecto el que están ofreciendo, y por eso una gran cantidad de la población cae en este tipo de fraudes. Ese sería mi consejo, y más para los jóvenes, que a veces les deslumbra escuchar un retorno alto de 20, 30 o hasta más. Eso, o sea, se lo tienen que grabar. No existe un tipo de instrumento financiero sin riesgo y con instituciones 100% reguladas por el gobierno que te ofrezcan ese tipo de retornos hoy en día, al menos que sean inversiones diferentes, alternativas, como pueden ser las criptomonedas o lo que sea, que cada quien decide.
Altísimo riesgo ahí.
Sí, súper alto, y cada quien decidirá cada si quien quiere poner ahí su dinero.
¿Te gusta la montaña rusa? Éntrale al cripto.
Sí, digo, cada quien pone su dinero donde quiera, pero es mi recomendación.
¿En dónde te seguimos?
@leme_entre_líneas en TikTok e Instagram. Me encuentran con el mismo nombre de usuario.
Y con Joaquín López Dóriga aquí en Grupo Fórmula, y espero que con nosotros también muy
por
seguido.
Supuesto.
Mientras el teacher nos dé permiso.
Exacto.
Aquí somos muy disciplinados. Dacia Leiva, consejo final, ¿y en dónde te encontramos?
Mira, consejo final, ahorren e inviertan poco, mucho, lo que puedan, pero empecemos. Hay que dar el primer paso. A través de su banco, de las personas, en instituciones serias. Háganlo, no se van a arrepentir. Es algo que todos debemos, incluso desde niños, empezar a fomentar la cultura del ahorro.
Gracias, nos vamos. Mañana tenemos podcast en vivo en Ciudad de México. Los boletos siguen a la venta. Los últimos, marcoantonioregil.com/fórmula, con 3 invitados expertos en finanzas. Les va a encantar. Vengan para que nos vamos en vivo a las 5 de la tarde. marcoantonioregil.com/fórmula, quedan los últimos boletos. Se quedan con Daniel Iturbide. Hasta mañana.
Alcanza tú.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.